Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Buenos días, hermanos, bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. Este espacio para compartir la palabra de Dios, para escuchar la voz del Señor al comenzar la nueva mañana. Y hoy viernes estaremos meditando, haciendo una meditación sobre el Evangelio que estaremos escuchando este próximo domingo en la liturgia católica dominical. Los quiero invitar, mañana estaremos en nuestra casa sede como todos los sábados compartiendo un buen rato la palabra de Dios. Tendremos un invitado muy especial que nos estará acompañando, estará con nosotros el diácono Isaac, es un padre colombiano que pues también nos ha ayudado muchas veces en nuestra escuela bíblica y qué bueno escuchar voces nuevas, un nuevo mensaje. Así que mañana los invitamos a todos a que nos acompañen a las 3 en punto de la tarde en nuestra casa sede. Estaremos en un buen rato de oración compartiendo la palabra de Dios. También recuerden que ya están abiertas las inscripciones para el Retiro Yeshúa. El Retiro Yeshúa es un encuentro muy especial donde pretendemos ofrecerles a ustedes un espacio de encuentro con el Señor, un espacio para enamorarse del Señor. Así que si usted quisiera renovar esa experiencia del amor de Dios en su vida, lo invito a que se inscriba. También es un retiro pensado para personas que no han tenido una experiencia fuerte de Dios, de pronto ese hijo que todavía no ha querido acercarse a las cosas de Dios, ese esposo que todavía está un poquito duro, pues yo le digo a usted, invítelo, dígale, hay un retiro, es una experiencia diferente, no es solo pues para ir a rezar allá al rosario, no se trata de eso, es una experiencia distinta, es un encuentro distinto. Entonces lo invito a que anime a sus familiares y a los que usted conoce, que sabe que necesitan ese encuentro con el Señor. El retiro será los días 17, 18 y 19 de marzo, es viernes, sábado y domingo, 17, 18 y 19 de marzo. Si usted quiere más información, comuníquese con nosotros en el teléfono 0967-001763. El plazo máximo de inscripción lo tenemos hasta el jueves de ayer en 8. Es decir, hasta el próximo jueves hay plazo para inscribirse a este retiro.
gozo de toda nación.
Y los invito a que comencemos entonces orando. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Usted sabía, hermanos, que nosotros los católicos, nosotros los cristianos, tenemos una frase con la cual podemos hacer de lo imposible posible, y es la frase de ven Espíritu Santo. Yo le invito a que en este momento, si usted puede cerrar sus ojos, si puede hacer silencio allá en su casa, si puede suspender un momento lo que está haciendo, lo invito a que lo haga y vamos a orar juntos. Vamos a pedirle al Señor que derrame sobre nosotros la fuerza de su Espíritu Santo, porque lo necesitamos, porque es el aliento para nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Santo, te necesitamos.
Padre del cielo, queremos en el nombre de tu Hijo Jesucristo suplicarte que derrame sobre nosotros la fuerza de tu Espíritu Santo. Necesitamos de ese fuego en nuestro interior. Tú conoces, Señor, nuestra debilidad y nuestras necesidades. Y nuestra más profunda necesidad, Señor, eres tú, que habites en nosotros. Que seas tú el que nos mueva, el que nos alegre la vida. Por eso, Padre del cielo, por tu Hijo Jesucristo queremos suplicarte que derrames tu Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven sobre la vida de cada oyente que a esta hora está orando con nosotros. Ven a consolarnos, ven a iluminarnos, ven y regálanos apertura a la palabra de Dios. Ven Espíritu Santo a sanarnos, ven y sana Espíritu de Dios nuestro corazón, ven Espíritu de Dios a enjugar nuestras lágrimas, ven Santo Espíritu de Dios.
Te necesitamos Espíritu Santo, queremos más, de ti.
A ti, María, te queremos suplicar que intercedas por nosotros para que con tu ejemplo nosotros aprendamos a escuchar la palabra de Dios y la podamos poner por obra. Intercede, Madre del Cielo, por nosotros para que ante la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo podamos, como tú, María, decir y hacer: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Con tu santa unción, quema con tu fuego.
Y los quiero invitar a que busquemos el Evangelio. Vamos a centrar hoy la meditación solo en el Evangelio. Ahí, pues como siempre, las tres lecturas, primeras lecturas. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulos del 2, capítulos 2, 7 al 9 y 3 del 1 al 7. Y la segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5 del 12 al 19. No las voy a leer hoy, pero sí voy a hacer unas referencias a ellas ahorita cuando estemos hablando del Evangelio. El Evangelio entonces está tomado de Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Entonces Jesús, movido por el Espíritu, se retiró al desierto para ser tentado por el diablo. Hizo un ayuno de 40 días con sus noches y al final sintió hambre. Se acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo se lo llevó a la ciudad santa, lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles sobre ti, te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Jesús respondió: también está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. De nuevo se lo llevó el diablo a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo en su esplendor y le dijo: todo esto te lo daré si te postras para adorarme. Entonces Jesús le replicó: aléjate, Satanás, que está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. De inmediato lo dejó el diablo y unos ángeles vinieron a servirle. El primer domingo de Cuaresma es conocido como el Domingo de las Tentaciones. Nos encontramos con un rostro de Jesús poco habitual, pero de todas maneras es un rostro real, es un rostro verdadero. Jesús acaba de ser bautizado en el Jordán. Ese texto aparece justamente después de que Jesús es bautizado en el Jordán y ya los cielos se han abierto y Jesús ha escuchado y todo el mundo ha escuchado que la proclamación del Padre, la confesión, incluso la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y después de esta declaración, que es una declaración de amor del Padre por Jesús, es conducido, dice el texto, y es uno de los primeros detalles que quisiera yo hoy resaltar, y es que es conducido por el Espíritu Santo al desierto. Y es allí donde entonces él responde con una triple declaración de fidelidad. Pero ese primer detalle es interesante. Dice que después del bautismo, Jesús, movido, dice mi texto, movido por el Espíritu de Dios, se retiró al desierto para ser tentado por el diablo. Hay una, como una pregunta que uno podría hacerse a este respecto, y es: ¿por qué el Espíritu de Dios ¿por qué el Espíritu Santo, estamos hablando del Espíritu Santo, ¿por qué el Espíritu Santo conduce al Hijo de Dios al desierto? ¿No les parece a ustedes eso muy interesante? ¿No les parece muy como muy llamativo el hecho de que sea el Espíritu de Dios el que lo conduzca al desierto? Y habría que, para responder la pregunta, tratar de descubrir el significado propio del desierto. ¿Qué es lo que está queriéndonos decir Lucas al señalarnos que el Espíritu mismo es el que lleva a Jesús al desierto? Bueno, también Lucas, cuando habla de este texto, cuando habla de las tentaciones de Jesús, también nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Detrás de el desierto como lugar existen muchos significados. Algunos teólogos hablan de 9, 10, un montón de significados del espacio del desierto. En otras ocasiones yo les he explicado que el desierto no, que los lugares en la Biblia no siempre nos hablan o nos quieren señalar dónde ocurrieron las cosas, sino que muchas veces hay un sentido como alegórico o analógico. Hay un sentido teológico, de todas maneras, en los lugares en la Biblia. Y el desierto tiene muchos significados en la Sagrada Escritura. Hay un primero, y pues es el que conocemos todos en el ejemplo del Antiguo Testamento, en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel es conducido por Moisés a la liberación de Egipto, y el pueblo tiene que pasar por el desierto un montón de años, justamente 40 años, dice la palabra, 40 años, es decir, una cuaresma. Sí, uno podría hablar incluso ahí una cuaresma, ¿cierto? 40 años por el desierto. De tal manera que entonces el desierto se convierte aquí como en un lugar de paso, y como en un lugar de paso hacia la libertad. Es como el signo de las penurias, de las dificultades que uno tiene que experimentar o que es necesario que uno experimente para pasar a la libertad. Miren, nada más piensen en esto. Cuando uno está acercándose a la experiencia de Dios, cuando uno está acercándose a Dios, uno comienza a experimentar un montón de dificultades e incluso de sequedad interior. Y las luchas son tremendas. Y las dificultades son, incluso como que uno dice, como que se me ampliaron más, se me hicieron más grandes mis luchas. Pues justamente esas luchas que se hacen más grandes cuando uno busca al Señor pueden tener que ver con esa experiencia de pasar por el desierto. El pueblo de Israel tuvo que pasar obligatoriamente por el desierto muchos años, mucho tiempo. Y allá en el desierto es donde vive una experiencia muy fuerte del Señor. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero la mayoría de las personas que llegan a la experiencia de Dios llegan pasando por un momento difícil en la vida. Yo no conozco como la primera que me diga, no, yo estaba muy feliz en mi vida, yo tenía todo súper bien y seguí aquí y buscando al Señor. Pueden ser contadas con la mano, pero por lo regular los hermanos y también yo, que hemos vivido una experiencia de encuentro con el Señor, lo hemos hecho justamente en un momento de nuestra vida terrible, cuando se nos murió alguien, cuando enfrentamos una situación difícil económica o en nuestra relación de pareja. Ahí es donde uno busca, porque el desierto es como ese lugar de paso hacia la libertad. El desierto es ese lugar de paso hacia la libertad. Pero también en la Sagrada Escritura el desierto aparece como el lugar de prueba, como el lugar donde Dios nos lleva, o la vida misma nos lleva para probarnos, para probar como de qué estamos hechos, para probar de qué estamos hechos. De hecho, el título que uno podría darle a este texto, en lugar de tentaciones está bien, pero también podría ser las pruebas de Jesús, ¿sí? O las pruebas en el desierto, ¿sí? Las pruebas de Jesús o las pruebas en el desierto. El lugar de prueba. El desierto es también el lugar de prueba. ¿Y por qué? Porque fíjense, cuando uno habla de desierto, pues entiende un lugar donde no existe la vida, un lugar donde solo hay arena, donde no hay posibilidad de agua, donde uno, si se queda mucho tiempo, podría tranquilamente morirse, donde uno podría morirse de hambre o de sed. Y entonces el desierto también comienza a significar el lugar donde, como no hay nada, solo Dios basta. El lugar donde solo Dios basta. Fíjense, hay momentos en la vida donde uno está aparentemente lleno o lleno de todo lo que necesita en la vida. Cuando uno se siente cómodo, cuando uno se siente ya realizado en la vida. Y entonces hay hermanos que le dicen a uno, yo ya no necesito de Dios. O yo no necesito buscar a Dios, que vaya mi esposa, vaya mi hija, usted se retiro porque es que es para usted, usted es la que más necesita, yo no necesito. Y entonces el desierto es ese lugar donde solo Dios basta. Es decir, es ese momento de la vida donde a los hermanos, donde a los seres humanos nos toca entender que aunque en la vida tengamos cualquier cantidad de cosas materiales, solo Dios basta. En la dificultad, en las crisis, uno, cuando uno queda despojado de todo, uno se da cuenta que en definitiva lo único que es suficiente y lo único que es necesario es Dios. Hay incluso un significado bellísimo que está relacionado con esto de que solo Dios basta y aparece en el libro de Oseas. Oseas es un profeta muy interesante, porque Dios le pide a Oseas que se case con una mujer dada a la prostitución. Así le dice, cásate con una mujer dada a la prostitución. Y entonces Oseas se casa con una mujer prostituta y luego el Señor le dice, ve a Oseas, así como su esposa lo engaña a usted, así como su esposa lo traiciona a usted, este pueblo me ha traicionado a mí, este pueblo ha roto mi alianza, este pueblo me ha dado la espalda. Asimismo, como a usted lo engañó su esposa, este pueblo conmigo ha cometido adulterio y yo por eso la voy a dejar desnuda. Y le dice un montón de actos que quisiera hacer con la prostitución de su pueblo. Pero termina Dios desbordando toda su misericordia con Israel, con su pueblo, y le dice a Oseas, pero ¿sabes yo qué voy a hacer, Oseas? Para que este pueblo se enamore otra vez de mí. Para que este pueblo abandone a sus ídolos y recupere su amor hacia mí. Y le dice lo siguiente, yo la voy a llevar al desierto, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré de amor al corazón. Yo la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré de amor. El desierto también es un signo, es un lugar donde se aviva el amor. Es un lugar de enamoramiento. Claro, cuando uno descubre que en la vida lo único que es sumamente necesario, lo único que es indispensable es Dios, uno se enamora de Él. A veces la vida nos tiene que quitar un montón de seguridades para que podamos descubrir a Dios como lo necesario y lo suficiente para vivir. A veces uno se encuentra con personas que dicen, yo solo busqué al Señor cuando me quedé en la quiebra, cuando me quede solo. Pues ese es el desierto, esa es la crisis por la que todos de una u otra manera atravesamos y vivimos. Y es ahí en esa crisis, es ahí en ese desierto donde uno descubre que solo Dios basta. Y es ahí donde uno se enamora más del Señor, porque cuando todos fallan, cuando todo falta, mis hermanos, cuando todos fallan, cuando todo falta, el único que queda es Dios. Cuando todo lo demás se repliega, se retira de nuestra vida, lo único que queda es Dios.
Caminé por el desierto, una jornada de camino, y fui a sentarme por cansancio bajo una retama. Allí le dije, basta ya, Señor.
Otra pregunta que regularmente la gente nos hace y es, ¿cómo así que el Hijo de Dios tiene tentaciones? ¿Cómo así que Jesús, que siendo Dios, es tentado? Y es porque a veces nosotros confundimos dos conceptos, y es el concepto de tentación y el concepto de pecado. Entonces hay que aclarar ahí una cosa, y es que la tentación no es pecado. La tentación no es pecado. La tentación es simplemente la sugerencia. La tentación es el como el poner delante de nosotros. Incluso Santiago en la carta nos va a explicar que Dios no tienta a nadie. Y uno podría decir, Dios no tienta a nadie. Cada uno es tentado, es decir, cada uno es como movido al pecado, cada uno es sugestionado hacia el pecado desde su propia concupiscencia, dice Santiago. Entonces la tentación en sí misma no es pecado, es poner delante de nosotros. De hecho, esta semana en la liturgia escuchábamos, creo que fue ayer o antier, escuchábamos que decía, ayer fue, que escuchaba el texto de Deuteronomio que decía, pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, escoge la vida. Es decir, hay delante de nosotros las dos posibilidades, ¿sí? La tentación está, es una de las posibilidades para nosotros, ¿sí? Es una posibilidad, pero lo que sí es pecado es caer en la tentación. Todos sentimos tentaciones y Jesús también las tuvo. Como hombre, como verdadero hombre, también se sintió tentado. Y ahorita vamos a ver esas tres tentaciones que recogen en definitiva las grandes tentaciones del ser humano, ¿sí? A lo que nos vemos enfrentados todos los seres humanos, pero él también fue tentado, como usted y como yo. Toda la vida seremos tentados, toda la vida estaremos como provocados. Ese es como el término que más me gusta sobre la tentación, provocados, porque la tentación provoca. Cuando a uno le ponen algo delante, uno como que dice, me provoca. Yo siento como deseo de morder, de comer, de hacerlo. Siento un deseo. Esa es la tentación. Ah, el pecado es caer en esa tentación. Y aparece la tentación también como una prueba, porque uno a través de la tentación se prueba qué tanto ha aprendido, qué tanto ha crecido y de qué tanto es capaz. De qué tanto es capaz. Ahí hubo un momento en mi vida donde yo le decía mucho al Señor que me quitara las tentaciones, que alejara de mí las tentaciones, que yo no era capaz con ellas. Y entonces leí un texto en el Antiguo Testamento que dice más o menos así: la tentación siempre está a tu puerta. La tentación siempre está tocando tu puerta. Pero tú tienes la fuerza. Yo te he dado la fuerza para que la venzas. Es decir, no es superior a ti la tentación, no es superior a ti. Yo no te puedo dar una tentación superior a tus fuerzas, sería injusto. Entonces, yo creo que aunque todos somos tentados, aunque todos tenemos provocaciones hacia el pecado, pues todos tenemos la posibilidad, tenemos la fuerza y la capacidad para vencer esas tentaciones. Jesús, como nosotros, también fue tentado. Jesús, como nosotros, también se sintió provocado por el mal, incluso provocado por las realidades más humanas. Vamos a ver una a una esas tentaciones y su significado. Hay un detalle que se repite en este texto, en este relato de San Mateo. Les voy a leer el versículo 3b, dice de esta manera: se acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y en el versículo 6 dice, y Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues está escrito, etcétera, etcétera. Miren, detrás de todas estas tentaciones, en definitiva, la gran tentación que tuvo Jesús fue la gran tentación toda su vida. La única tentación, la gran tentación de Jesús en toda su vida fue la de abandonar su proyecto de hijo de Dios. El diablo, Satanás, tienta a Jesús diciéndole esto: si tú eres hijo de Dios, es decir, pone en duda lo que Jesús mismo es, pone en duda el ser mismo de Jesús. La palabra diablo tiene un significado también especial, y es que significa aquel que divide. El diablo es el que divide. En la palabra de Dios, el maligno o el enemigo tiene muchos nombres: Satanás, Belcebú, diablo, el tentador, el enemigo, el acusador, etcétera, etcétera. Y en ese texto, en este relato, Mateo decidió llamarlo diablo, el diablo, porque es el divisor, es el que está dividiendo. Fíjense que el mal actúa en nosotros de esa manera, y es que nos escinde. El mal a usted y a mí lo que hace es que nos divide. Y cuando el mal nos divide, nos dice: usted sí es eso. Usted que se cree tan santo, sí es eso. Y lo que hace es poner en duda la obra de Dios. Lo que quiere hacer es poner en duda la mano de Dios en nuestra vida. Jesús se siente tentado en su ser, en su propio ser, en su misma identidad. Y el diablo le dice: si eres hijo de Dios. Es decir, como que queriéndolo hacer dudar de lo que él mismo es, y queriéndolo hacer dudar del proyecto que Dios tiene para él. En definitiva, mis hermanos, el gran proyecto que Dios nos ofrece es el de ser sus hijos. Y lo que hace el diablo, lo que hace el mal en nosotros, es decir, el divisor, lo que hace el divisor en nosotros es ponernos a sospechar, ponernos a dudar de nuestro valor, de nuestra dignidad de hijos de Dios. Si usted y yo fuéramos conscientes, fuéramos realmente conscientes de nuestra dignidad y de nuestro valor como hijos de Dios, yo pienso que seríamos más capaces de alejarnos del pecado. Tendríamos una tendencia más a cumplir la voluntad de Dios que a seguir nuestras propias tendencias y la tendencia especial al pecado. Es impresionante. El diablo le dice: si eres hijo de Dios. Y es un factor que se repite dos veces en el Evangelio según San Mateo. Es la manera como el diablo, el divisor, pone en duda a Jesús, quiere poner en duda a Jesús sobre su propio proyecto. La gran tentación, hermanos, de un matrimonio, ¿cuál es? Abandonar el proyecto. La gran tentación de un profesional, ¿cuál es? Abandonar su proyecto. La gran tentación de un ser humano, ¿cuál es? Abandonar su ser, su identidad de hijo de Dios, e incluso perder la vida, renunciar a la vida. Esa es la gran tentación, en definitiva. La gran tentación de Jesús es abandonar su proyecto como hijo de Dios. Y entonces hay tres tentaciones como concretas que le ofrece el diablo a Jesús. Y hay como una especie de, digámoslo así, como de creciendo a lo largo de este recorrido, de este recorrido que hace también geográfico Jesús, porque el diablo lo lleva. Primero en el desierto le hace la prueba de comer, luego lo lleva al templo y luego lo lleva a la cima. Entonces hay como una especie de creciendo en esos tres lugares. Entonces, primero, en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que le dice en el desierto? Convierte estas piedras en pan. Se trata como de comer. Se trata como de responder a las necesidades primeras. Y fíjense que uno podría decir: bueno, ¿y qué tiene de malo comer, pues? ¿Y cuál? ¿Cómo así? ¿Y por qué el diablo le dice eso a Jesús? ¿Y por qué Jesús le responde como le responde? Y es que es muy malo, pues, comer. Si el pobre Jesús tenía hambre, pues convierta las piedras en pan. Pero detrás de eso hay un significado bien hermoso, y es que el pan, como lo necesario para la vida, no puede convertirse en lo fundamental para la vida. Es decir, yo no puedo construir mi proyecto de vida sobre mis propias necesidades, sobre mis propias carencias. Las rocas eran, de cierta manera, como el elemento principal, la materia prima de construcción de las casas en Israel. Incluso han encontrado los arqueólogos piedras inmensas de hasta 6 metros de largo, como por 12 de ancho, piedras inmensas sobre las cuales se construían las casas en Israel, en los pueblos de la antigüedad. Y la piedra es como el fundamento. Entonces, detrás de esta tentación que le propone Satanás, que le propone el diablo a Jesús, es: cambie su proyecto de vida. De nuevo, fíjense, cambie su proyecto de vida y responda a sus necesidades, y que las necesidades sean las que hablen, ¿sí? Que las necesidades sean como el elemento principal de decisión en su vida. Y Jesús por eso les responde citando la palabra: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En estos días meditábamos sobre un texto del Evangelio según San Lucas, no sé si usted lo recuerda, y es la casa sobre la roca. Recuerda el hombre que edifica sobre la roca. Jesús le dice a los discípulos: les voy a decir a quién se parece el que acude a mí, escucha mis palabras y las pone por obra. ¿Quién es el que pone por obra? Entonces él dice: es el que edifica sobre roca, el que escucha mi palabra y la pone por obra. Es la palabra de Dios el fundamento básico, el fundamento principal para construir el proyecto de la vida del ser humano. Y por eso Jesús le responde al diablo con esa frase de la palabra: hombre, es que aunque tengo necesidades, aunque existen necesidades humanas, el proyecto principal es el que me da Dios mi Padre, y es el proyecto que yo quiero hacer realidad, y es el proyecto que quiero alcanzar. No solo de pan vive el hombre, le responde Jesús. Quiero invitarlos a que escuchemos esta canción de la hermana Glenda, que se llama En el desierto, y narra esa experiencia del profeta Elías, que va por el desierto caminando después de toda una batalla tremenda contra la bruja esa, esposa del rey, y en esa batalla, en ese momento, Elías está con una decepción tremenda, porque dice: yo me siento solo, siento que ya no tengo, que hasta perdí el ánimo. Y entonces Dios le dice: levántate, yo sé que estás en el desierto, tal vez con hambre, tal vez con necesidades, tal vez con depresión, tal vez con angustia, pero levántate y come. ¿Y qué es lo que come Elías? Elías come lo que Dios le da, ¿sí? Elías come de la palabra de Dios. Elías se alimenta de la promesa misma de Dios. Escuchemos esta canción.
Camine sin importar mirar atrás, volví a mi ciudad, a ser profeta de tu nombre y a contarles lo que tú me dijiste. Levántate y come de mi carne. Levántate y bebe de mi sangre, porque yo soy el pan de tu vida. Levántate.
Y la tercera tentación se da justo en la ciudad santa. Dice, luego el diablo se lo llevó a la ciudad santa, lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles para sobre ti, te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Jesús a la primera tentación le responde al diablo con la palabra, y la palabra va a ser como el elemento, la piedra, la herramienta de defensa de Jesús ante la tentación. Cuando Jesús se quiere defender ante la tentación, cuando quiere rebatir la tentación, Jesús no la, ¿cómo se dice? Como que no se hace loco, fíjese, no se hace loco con ella, no la deja pasar, no la reprime, no es indiferente ante sus propias tentaciones, sino que la enfrenta y la enfrenta con la palabra, ¿sí? La enfrenta con la palabra. Le dice, la palabra de Dios dice esto. Y hay una herramienta principal, hay una herramienta tremenda para usted y para mí. Si usted le gustaría vencer el mal, vencer las tentaciones, vencer el pecado, pues la palabra de Dios es la herramienta para que usted y yo venzamos las tentaciones. ¿Y saben por qué? Porque la palabra de Dios es el proyecto de Dios para el ser humano. La palabra de Dios es el proyecto que Dios tiene para usted y para mí. Y cuando usted y yo conocemos ese proyecto, entonces sabemos para qué es que estamos hechos. Cuando usted y yo nos acercamos a ese texto, a esas promesas y al sueño de Dios, al sueño de Dios, cuando usted y yo conocemos la mente y el sueño de Dios, pues entonces podemos actuar de acuerdo a ese sueño de Dios. La palabra es la herramienta, porque es la palabra la que nos habla de qué es lo que Dios espera del ser humano, qué es lo que Dios quiere de usted. Cuando usted se enfrenta ante la tentación, usted va a poder preguntarle a la palabra de Dios, ¿es lo que la palabra dice que Dios quiere para mí? Y cuando usted le pregunte eso a la palabra le va a decir si sí o no. Por eso Jesús siempre, ante la tentación, responde desde la palabra. Responde desde la palabra. Y le dice, Dios dice en su palabra tal cosa. Claro, y como Jesús utilizó la palabra, entonces, el diablo, que dicen por ahí que es diablo, porque es muy viejo, por ahí dicen, ¿cómo es? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿sí? Porque el diablo conoce mucho, y conoce la palabra también, y entonces le dice al Señor, pues, en la palabra está escrito esto, y entonces, ¿usted por qué no se lanza? ¿Usted por qué no se tira de aquí? Pues, la palabra dice eso, ahí dice, ¿cierto? El diablo se volvió ahí como medio fundamentalista. Dice, ahí dice, el texto ahí dice, que usted se puede tirar de donde sea y Dios lo va a salvar. Y utiliza la palabra de Dios fuera de contexto para amenazar, para destruir la fe en Jesús. Y entonces, de nuevo, quiere ponerlo en duda, quiere dividirlo. Y le dice, ¿y en verdad sí funcionan todas esas promesas que Dios le ha hecho a usted? Y en verdad esa palabra sí funciona. Hay momentos en la vida, hermanos, donde usted y yo nos hemos hecho esa pregunta. Tanto que me han prometido, tanto que el Señor ha dicho que va a hacer por mí. ¿Y sí va a funcionar eso? ¿Y sí va a funcionar eso? Pues es justamente la tentación que le propone el diablo a Jesús. Sí funcionan esas promesas. Y Jesús le dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. De nuevo le responde con la palabra. Le dice, yo confío en mi papá. Le dice, yo confío en él. y no pondrás a prueba al Señor tu Dios. No se pone a negociar con Él, no vea, es que yo creo, es que yo, pero es que mire que literariamente esto quiere decir esto y la palabra en realidad no quiere, no, no, Él le dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios, tajante. Jesús ante la tentación tiene una actitud tajante, le dice, no pondrás a prueba. No se pone a negociar, pero es que vea y es que el autor quería decir esto y yo pienso que... No, 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 le dice, no pondrás a prueba. De nuevo, saca la herramienta que es la palabra de Dios, que es la que nos da el sentido. La palabra de Dios es la palabra de sentido, la que nos muestra para qué es que estamos hechos. Y por eso es entonces herramienta de defensa ante la tentación. Y la última tentación es una tentación ante la que nos vemos todos enfrentados en la vida. Y es la tentación de la idolatría. El diablo le dice a Jesús, si te postras delante de mí, te daré todos los reinos. Y uno podría decir, pero ¿cómo es posible que el diablo le va a dar a Dios? ¿Cómo es posible que el diablo le va a dar a Dios? Pero detrás de esto lo que Mateo nos está queriendo decir es que el hombre, incluso el mismo Jesús, estuvo tentado ante la delicia de la fama, ante el deleite de tener poder. Jesús también se vio tentado a el ser, al creerse más, al querer dominar. Y es la tentación ante la que usted y yo nos vemos enfrentados casi todos los días. Usted y yo tenemos problemas en nuestro matrimonio, justamente porque nuestro Dios... Porque nos postramos delante de la autoridad, delante del poder. Es que yo mando aquí, es que yo soy el que mando aquí. Usted y yo tenemos problemas con Dios, con nuestros hermanos, en nuestro trabajo, porque queremos gozar, porque nos postramos delante del placer. Pues la tentación que tuvo Jesús tiene que ver con esa realidad de la idolatría. Usted y yo podemos tranquilamente estar postrados delante de un Dios que no es el nuestro. Satanás le dice, si te postras, es decir, si te rindes delante del poder, delante del deseo de poder, yo te lo voy a dar. Claro, porque el que entrega todas sus fuerzas, el que se desgasta queriendo tener, queriendo ser, termina sumergido en esa realidad. Pues Jesús le dice, solo a Dios adorarás, y le devuelve el sentido al ser humano. Jesús en este momento nos está devolviendo el sentido, porque nos está diciendo, ustedes y yo, no estamos llamados a postrarnos delante de ningún Dios, por más bello que sea, por más deleitante que parezca ser. El único Dios, el mejor Dios, el verdadero Dios es uno. Y solo a Él adorarás. Solo tienes un Dios al que vale la pena entregarle la vida. Porque es un Dios que no demanda de ti ni tu felicidad, ni tu estabilidad. Es un Dios que lo único que quiere es darte la vida plena, la vida abundante, como hermosamente lo dice el Evangelio según San Juan. Solo a Dios te rendirás. No darás culto a otros dioses falsos. Pues Jesús no se rinde tampoco delante de este Dios falso, delante del Dios poder. En definitiva y en resumen, hermanos, si ustedes se dan cuenta, todas las tentaciones de Jesús tuvieron que ver con el abandonar su proyecto, con el abandonar su sueño, que es el sueño de Dios. y es el proyecto de ser hijo de Dios. Y es también la tentación suya y la mía. En definitiva, todas las tentaciones nos llevan a eso, a abandonar el sueño que Dios tiene para nosotros. Por eso el arma fundamental para vencer ese mal, para vencer esa tentación, es la palabra de Dios, que es la que nos habla del proyecto que Dios tiene para nosotros.
Me acosté y me dormí, venció con la tristeza, el cansancio y el desánimo pueden mucho en mí, pero tú me despertaste y me dijiste, levántate.
De nuevo les recuerdo, mis hermanos, la invitación para este sábado. Tendremos un espacio muy especial de oración. Yo pienso que tenemos que escuchar más la palabra de Dios para que la tentación no nos dé tan duro. Si usted siente que la tentación lo está aplastando, necesita escuchar más la palabra de Dios. Mañana, 3 en punto de la tarde, nuestra casa sede. Y recuerden también el gran retiro Yeshua. Es un espacio bellísimo, no se lo puede perder. Y es el primer retiro de este año 2017. Primer retiro de este año 2017, retiro Yeshua, cambiará tu vida, los días 17, 18 y 19 de marzo, es en Casa de Retiros. Si quiere más información puede escribirnos al correo electrónico Escuela Bíblica Quito, así todo pegado, escuelabiblicaquito@gmail.com, o puede llamarnos al teléfono 0967-001763. En el control nos acompañó Daniel Peña. Un abrazo para todos ustedes. Dios los bendiga y nos esperamos, si Dios quiere, el próximo lunes aquí en Radio Católica Nacional. Un abrazo para todos.
De tu sangre, camine sin importarme el daño que hace el sol.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeah.